Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 197, Autoestima financiera con Sonia Sánchez Square. ¡Hola comunidad! ¡Qué gusto compartir una semana más en este programa donde reflexionamos sobre el mensaje profundo de nuestra forma de comer! Yo soy Ana Arizmendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y en este episodio vamos a hablar sobre autoestima financiera. Ya hemos hablado antes en el podcast sobre la manera en que nuestra forma de comer suele tener similitudes con la forma en la que usamos el dinero. Y esto es porque dinero y alimento son dos vehículos que nos permiten el sustento. A través de ellos cubrimos nuestras necesidades más básicas, pero no solo eso, también cubrimos necesidades afectivas y de realización personal. En ambos proyectamos creencias sobre abundancia, sobre seguridad, sobre merecimiento, sobre amor, sobre pertenencia y sobre confianza. Por eso es muy relevante indagar y profundizar en la relación que tenemos con el dinero, no solamente para sanarla, sino porque puede ser un espejo muy interesante de la relación que tenemos con la comida. Para hablar de autoestima financiera, me acompaña Sonia Sánchez Square, autora, emprendedora y conferencista especializada en finanzas y desarrollo personal. So ha publicado 3 libros con Editorial Planeta, Diario de una oveja financiera, Apuntes de una oveja freelancera y Mandalas para la riqueza. Es fundadora de blogilana.com, uno de los sitios referentes en español del tema de finanzas personales, y productora del podcast Lana y Podcast. Ha colaborado en diversos medios escritos, de radio y televisión, y cuenta con una nutrida comunidad en su blog y redes sociales. También ofrece cursos y asesorías a través de los cuales ha apoyado a más de 1,000 alumnos a transformar sus finanzas y la mentalidad en relación al dinero. Que disfruten la entrevista. Hola, So, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias a ti, Ana, por invitarme. Realmente estoy muy, 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 muy contenta.
Oigan, comunidad, soy yo. Hemos interactuado en redes sociales ya desde hace como una década. Y como ya les conté en la introducción, So también es podcaster. De hecho, es de las pioneras del podcast aquí en México. Entonces, para mí es un honor que por fin se nos haga compartir el micrófono, mi querida.
Oye, sí, han pasado tantas cosas. Y luego, además, Ana bien linda me invitó y yo por problemas técnicos no asistí a la cita y la dejé plantada y me sentí terriblemente mal. Y así como ese tipo de obstáculos hemos sorteado hasta llegar aquí.
Ay, So, pues hoy tenemos un tema que me gusta mucho porque yo ya he hablado previamente en el podcast de cómo hay... Como estamos de pronto en un área de nuestra vida, refleja también cómo estamos en otras. Y la relación entre la comida y el dinero siempre ha sido como muy cercana. Y hoy vamos a reflexionar un poquito más de eso. Y quiero comenzar esta charla pidiéndote que nos hables sobre un concepto que tú manejas, que me gusta mucho, que es la autoestima financiera. ¿De qué se trata esto?
Sí, claro. Mira, la autoestima financiera significa o habla de la confianza que tenemos nosotros mismos en que podemos o no manejar nuestro dinero. Entonces, generalmente, desde que estamos pequeños, nos dan nuestro domingo, ¿no? Nuestros papás nos empiezan a dar dinero, es cuando empezamos a tener nuestras primeras experiencias con el dinero. Y muy a menudo nos pasa porque no recibimos una cultura financiera, una enseñanza financiera, y entonces eres chiquillo y te dan, no sé, 10 pesos y vas y los 10 pesos te los gastas en un día y te quedan otros 6 días, ¿no? Para sin dinero de aquí a que llegue el próximo domingo. Y ese tipo de cosas te hacen sentir poco a poco como que no sabes, como que es que el dinero no es para mí, es que el dinero no se me da. Cuando recibimos el primer sueldo, lo primero que hacemos es pagar todo con tarjeta de crédito. Empezamos a cometer una serie de errores desde nuestros primeros ingresos, y esos errores van armando esa confianza, van haciendo, rompiendo nuestra confianza de que podemos manejar bien el dinero. Y se vuelve un círculo vicioso, Ana, se vuelve un círculo en el sentido de que no, pues yo no soy bueno para el dinero, y lo empiezas a convertir en una profecía autocumplida, ¿no? Si yo digo constantemente que no soy bueno para el dinero, pues claro que no voy a ser bueno para el dinero, ¿no? Es como, es muy simple. Y la manera de romper eso es, bueno, uno, darte cuenta de que estamos en este ciclo, ¿no? Desde chavillos o desde mi primer sueldo tuve puros tropezones con el dinero. Y que eso puede cambiar. Uh-huh. O sea, el manejo del dinero, Ana, es como aprender a manejar un carro. Esperar que todos seamos maravillosos con el manejo del dinero es como esperar que seamos maravillosos para manejar un carro, ¿no? Es como decir, un chavillo de 17 años, vamos a meterlo en un carro sin enseñarle, sin instrucciones y a ver si se le da, ¿no?
Y luego le vamos a regañar si no se le da.
Exacto. Le vamos a hacer sentir mal porque tú no eres bueno para manejar y lo que se le va a dar es un buen choque, ¿no? Lo mismo pasa con el dinero. O sea, tenemos esta expectativa de que tenemos que ser buenos, entre comillas, de naturaleza. Y si no soy bueno de naturaleza, pues ya, ¿no? Estoy, ¿cómo se dice en inglés? Doom. O estoy perdido.
Condenado.
Condenado, exactamente. Ya no tengo remedio. Y no es cierto. Como toda autoestima, es completa y absolutamente reparable. Y el dinero es un tema de, es una habilidad. Manejo del dinero es una habilidad que cualquier gente, cualquier persona puede aprender. Igual que manejar un auto, igual que manejar un tractor, igual que manejar una computadora, son habilidades que podemos aprender. Entonces, lo que sucede, y ya para cerrar el concepto de autoestima financiera, es que tenemos la autoestima financiera por los suelos, por los errores que hemos cometido, y porque además la gente dice, ah, tienes muchas deudas, ah, pues es que eres muy tonto.
Si acabas de decir dos palabras que a mí se me hacen clave. La primera, y que de hecho te voy a decir que en lo individual me movió, es el término confianza. Uh-huh. O sea, quiero invitar a los que nos están escuchando que se pregunten qué tanta confianza sienten en relación con el dinero. ¿Qué tanta confianza sienten con ustedes mismos cuando hay que tomar decisiones de dinero? Cuando alguien les pregunta, oye, ¿y cuánto cuesta? ¿Cómo inviertes? Yo, por ejemplo, puedo compartir que pues hasta hace realmente poco, o sea, ha sido cosa de ya mi vida adulta, el que empecé a hacerme estas preguntas y empecé a darme cuenta cómo me sentía muy insegura en temas de dinero. Y cómo obviamente, como tú dices, eso repercute en cómo actúo ante el dinero, cómo me siento ante el dinero, qué pienso sobre el dinero. Entonces, me encantó que hayas dicho esta palabra confianza, porque creo que esa es la base, o sea, es sentirme capaz, es sentir que yo puedo, es sentir, además, incluso que si me equivoco, lo puedo reparar y no pasa nada. Y eso me lleva a la segunda palabra clave que dijiste, que es habilidad. O sea, entender que manejar el dinero es una habilidad como aprender a hacer cualquier cosa y por lo tanto se va aprendiendo. Parte del aprendizaje es cometer errores y no pasa nada. Simplemente esos impulsan mi crecimiento. Pero creo que es que desde ahí, desde cómo es nuestra relación con el dinero, es donde empezamos a tener problemas.
Totalmente. Y tenemos una mala relación con el dinero. En gran medida, yo creo que la raíz es esta. Y es el decir, yo no puedo. Uh-huh. No se me dio, cometí 3, 4, 6, 18, 24 errores en mi pasado. Entonces, ¿eso significa que soy malo o mala? Que no doy una y pues ya ni para qué lo intento. Uh-huh. Y ahí nos quedamos con esta creencia limitante, porque eso es lo que es una creencia limitante, de que yo no puedo manejar el dinero.
Entonces, dirías que una de las causas para las que tengamos baja autoestima financiera es como esta incorrecta evaluación de nuestros errores, ¿no? Como concluir que por los errores que hemos cometido somos malos, no se nos da.
Exactamente. Y que además no hay manera de mejorar o de cambiar.
Ah, sí. Y como que creer que, como decías, estoy condenado a eso.
Ya, sí, ya valió gorro, yo ya no puedo hacer nada, ya. Así soy. Uh-huh. El típico así soy y qué.
Segunda, otra que yo he observado y me imagino que tú también, So, es muchas creencias que traemos introyectadas y que son inconscientes y que quizá no son como conclusiones de esto, ¿no? De los errores que hemos cometido, pero cosas que nos hemos comprado de nuestro medio. Por ejemplo, ¿qué tal crecer oyendo frases como es que el dinero no se da en los árboles, es difícil, tienes cuidado con el dinero, ¿no? Esta parte de que parece que el dinero, si no lo estás viendo todo, si no lo estás vigilando, se va a ir, ¿no? No sé, ¿qué otro tipo de frases tú has escuchado que pueden generar esta baja autoestima financiera?
Son muchísimas, sobre todo en nuestra cultura latino, en Latinoamérica, en nuestra cultura latina, el dinero está asociado con algo malo. Uh-huh. El dinero corrompe. El dinero, solamente la gente corrupta, la gente ladrona tiene dinero. Eso es muy, 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 muy de Latinoamérica desde hace muchas, muchas, muchas generaciones. Entonces, claro, nadie quiere ser malo.
Claro.
No, o sea, si el dinero es malo, pues yo no quiero tener el malo. No quiero ser el malo, ¿no? Entonces no quiero tener dinero. Y tenemos este conflicto, Ana. O sea, es muy curioso porque estamos como inmovilizados en este muero de ganas de tener más dinero, pero no quiero tener dinero. Uh-huh. O sea, quiero tener dinero porque claro que quiero estar cómodo y comprar cositas y estar tranquilo, tener mis lujos, pero no quiero tener dinero porque eso significaría que soy un corrupto, que soy un malo o que soy, no sé, un criminal, lo que sea. Y entonces estamos ahí inmovilizados entre estas dos intenciones que tienen como esta misma intensidad. Y nos quedamos paralizados. Entonces, toda esta idea de que el dinero es malo, es como, y lo digo yo un poco de broma, es como pensar que el desarmador es malo, ¿no? Un desarmador no es bueno ni malo. Con un desarmador puedes armar un mueble y con un desarmador puedes matar a una persona.
Claro.
¿No? O sea, pero no es culpa del desarmador. Que tú tengas en tus manos un desarmador no te hace ni bueno ni malo. Lo que haces con él, sí. Y el dinero es exactamente igual. No es la cantidad de dinero lo que te va a hacer malo. Es lo que haces con el dinero. Entonces, efectivamente, en la historia sí ha habido gente que ha tenido dinero y ha hecho cosas malas con ellos o que han tenido dinero a la mala, lo que se dice, ¿no? O sea, uh-huh. han hecho dinero a través de engañar y de lastimar a la gente. Eso es verdad. Pero no toda la gente que tiene dinero tiene esa historia. Como no toda la gente que es pobre es linda y buena. Si no, no habría criminalidad.
Claro.
¿No? ¿Cómo nos explicamos que mientras más pobres, más crimen hay, si se supone que la gente que tiene menos dinero es completamente y absolutamente buena? Eso no existe. Entonces, el dinero es una herramienta, uh-huh. tal cual como un desarmador. O sea, ve el dinero como un desarmador, como un martillo, como un clavo, como una sierra. Uh-huh. Es una herramienta. Si la usas de una determinada forma, vas a tener un determinado resultado. Si la usas de otra forma, vas a tener otro determinado resultado. Entonces, efectivamente, estas creencias de que el dinero es malo, que el dinero se hizo para rodar, que no te vas a llevar el dinero a la tumba, que es más fácil que un camello pase por la aguja por el ojo de una aguja que un rico llegue al cielo. Todo ese tipo de frases, lo único que hacen es glorificar la pobreza y rechazar la abundancia y la riqueza. Y eso no nos va a llevar a realmente ningún lugar sano. Mientras más dinero tenemos, más bien podemos hacer, mejor podemos estar nosotros y más podemos ayudar. Entonces, sí es un tema un poco de cambiar el punto de vista, de decir, ok, si yo tengo dinero, puedo ayudar. Si no tengo dinero, no me puedo ayudar ni a mí mismo.
Cierto. Cierto, yo también he escuchado que pensar en dinero o ponerle atención al dinero es como de gente superficial, como que es algo también banal, de pronto así también lo he oído, ¿no? Y incluso también hay veces que estas creencias están arraigadas, por ejemplo, en experiencias de vida propia o familiares que uh-huh. no se han sanado y han dejado heridas. Por ejemplo, yo he escuchado cómo el tener dinero es peligroso y que quizás eso venga arraigado de, no sé, alguna vez que un familiar tenía dinero y por esa razón lo mataron o le ocurrió algo. Entonces es bien interesante ir reflexionando como qué creencias, qué mensajes fuimos recibiendo a lo largo de nuestra vida en familia, con la pareja, en nuestro entorno social, y empezar a cuestionarlas y decir, a ver, ¿esto me funciona para yo estar en paz con el dinero? ¿Esto es cierto ahora? Quizá fue cierto para mi abuelo, que estaba en otro contexto, pero ¿es cierto para mí ahora en mi contexto? Y empezar a como hacer evidentes esas creencias. Oye, eso, otra también siento que como barrera que nos impide tener una autoestima sana, con autoestima financiera sana, es algo que tiene muchísima gente y que creo que hasta tiene que ver con nuestro sistema educativo, de pensar que los números es algo muy difícil. O sea, que todo lo que tenga que ver con números es como complicadísimo.
Eso es completamente cierto. Y si hay alguien que me está escuchando y que me ha seguido desde hace tiempo, sabe que yo no tengo vergüenza ni tapujos en aceptar que soy malísima para las matemáticas. Cuando tuve mi primer trabajo, para dar el cambio tenía que contar con las manos abajo de la mesa. Uh-huh. Ya no lo hago tanto así, pero uso más el celular. Y presumo mucho, no porque estoy orgullosa de mi falta de habilidad matemática, lo presumo porque para mí es una demostración de que no hace falta ser matemático, ni economista, ni actuario, para poder manejar tu dinero. De hecho, la verdad es que conozco y he tenido clientes que son contadores y que estudiaron economía y tienen sus finanzas personales, y es un desastre. Uh-huh. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay un comunicador de finanzas personales gringo que se llama Dave Ramsey, que él acuñó esta frase que me encanta y la uso mucho, y dice, el dinero es 20% números y 80% comportamiento. Mm-hmm. Las emociones son las que rigen qué hacemos y qué no hacemos. Te voy a dar un ejemplo. Todo mundo y su abuela y su perico sabe que las tarjetas de crédito son caras. No necesitas saber de porcentajes ni cómo la tarjeta de crédito calcula su tasa de interés, pero sabes que son caras. Mm-hmm. Sin embargo, las seguimos usando, sobreusando y abusando. ¿Por qué? Porque es un tema emocional, igual que la comida. Emocionalmente, hacemos lo que creemos que nos va a apapachar. Entonces, igual gastamos. No necesitamos saber matemática, se los juro por Dios. Y todas las matemáticas financieras que necesitas, tienes las bases. Y lo que no lo puedes repasar en un video en YouTube, se los juro. O sea, no es mayor ciencia. Yo ahorita te puedo explicar, no matemáticamente, lo que es el interés compuesto y cualquier persona me va a entender. Uh-huh. Aunque ni siquiera hayan ido a la primaria, se puede entender el concepto. Entonces, no se trata de matemáticas, se los juro, porque para los números la mayoría no nos enseñaron bien. Eso es, y lo dijiste muy bien, Ana, el tema es un tema con el sistema educativo que nos echaron a perder. Los maestros no saben cómo enseñar matemáticas. Y lo que hicimos los alumnos fue, pues por lo menos aprender o a odiarlas o a huirles, ¿no? Pero no necesitas saber de matemáticas para manejar bien tu dinero. Eso es una maravilla.
Es cierto, es más bien un tema de confianza. Y un tema, además, de abrirnos a aprender. Yo me acuerdo mucho que cuando saqué mi primera tarjeta de crédito, yo iba con este miedo de, ay, no, es que es difícil. Y yo tenía este miedo de, y si luego me equivoco y no sé manejarla bien. Y dije, a ver, pues si no le entiendes, siéntate con el del banco y no te paras hasta que no le entiendas. Y así fue.
Explique.
Y me explicó y dije, ay, pues no está tan difícil entenderle, ¿no? O sea, claro. Y eran más mis emociones y los pensamientos que yo tenía asociados con eso que la realidad. Cuando me senté dije, pues no es la gran cosa. Y sí, o sea, hasta que no quedaron todas mis dudas esclarecidas, me paré de ahí. Y sí. O sea,
fíjate que acabas de decir una cosa bien profunda, Ana, porque esto que acabas de decir aplica en todo en la vida, en todo. ¿Quién no ha tenido miedo, por ejemplo, de dejar tu trabajo y emprender?
Claro.
Pero no lo hacemos porque estamos llenos de dudas, ¿no? Y entonces las dudas y los miedos y qué tal y que a lo mejor no puedo y qué tal si la riego y qué tal si me quedo sin dinero y nos quedamos en el qué tal y no tomamos acción. O simplemente dices, bueno, voy a aprender.
Sí.
¿No? Es tan simple como, ¿quieres aprender? ¿Quieres manejar? Tienes que aprender. Manejar un carro. ¿Quieres ser un ninja de Photoshop? Tienes que sentarte y tomar tutoriales y aprender. Lo mismo con el dinero. Ahora, les puedo garantizar que el dinero es bastante más sencillo que Photoshop. Eso sí se los puedo asegurar.
Sí, que muchas otras cosas, sí.
Particularmente todo el software de...
Y fíjate que ahorita que estamos hablando de esto, estoy pensando que también otra barrera que nos impide tener buena relación con el dinero es muchas veces esta falta de comunicación, en el sentido de poder alzar la voz y decir, oye, necesito ayuda. Y poder acercarme a alguien, no sé, tener al amigo buenísimo que yo sé que maneja bien su dinero, etcétera, y decirle, oye, ¿me explicas? El poder acercarme a personas como tú, que ofrecen a través de sus redes sociales, de su podcast, de sus servicios, cursos, recursos, etcétera, y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Creo que también el dinero ha sido un tema tan tabú como del que no hay que hablar, que eso nos ha impedido el decir, oye, necesito ayuda. ¿Quién me puede ayudar en este mundo?
Y es que tiene que ver también con que nadie se quiere sentir estúpido.
Claro.
O sea, hay una idea de que, chin, no sé manejar mi dinero, entonces soy un tonto. Pero si pido ayuda, fulano o mengano al que le pido ayuda se va a enterar que yo no sé manejar mi dinero y qué vergüenza que piense que soy un estúpido. Y entonces no pedimos ayuda. Y permanecemos en la estupidez voluntariamente, permanecemos en la ignorancia.
Exacto.
Dude, no hay peor, y yo siempre lo digo en mis podcasts, en mis conferencias, en mis cursos, no hay pregunta tonta. Solamente los tontos no preguntan. A mí me molesta mucho esa cultura de que el que pregunta se tiene que sentir avergonzado. Al contrario, yo creo que nadie nace sabiendo y necesitamos pedir ayuda. Y que te valga gorro si alguien piensa que no sabes o que si eres tonto, eso no es de tu incumbencia y tus finanzas van a estar mucho mejor si preguntas. Entonces, sí es cierto, han acabado de dar con un punto medular, nos cuesta mucho trabajo preguntar, nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, pero básicamente es por eso, porque no queremos parecer como que no sabemos.
¿Y sabes por qué también ahorita acabas de decir la palabra vergüenza? Y creo que hay mucha vergüenza asociada tanto con el dinero como con la comida. Yo me encuentro frecuentemente a personas que se acercan conmigo y cuando les digo, bueno, a ver, platícame, ¿qué comes?, etcétera, es un, no, o sea, me da una vergüenza decirte lo que como, la cantidad, la manera en la que lo hago, porque creemos que eso nos define y creemos que el otro va a juzgar y va a decir, ay, ¿cómo es posible que comas tanto? O ¿cómo es posible que con toda esta información de nutrición tú estés comiendo así? Y creo que muchas veces hemos asociado el tema de cómo me comporto con el dinero con un tema de valía o, como tú dices, de capacidad. Y por eso sí toca fibras bien profundas. Y creo que por eso también a veces cuesta trabajo abrirnos a decir, mira, la verdad es que tengo una deuda o no le entiendo o la verdad es que no sabía y cometí este error. Es fuerte, o sea, puede tocar fibras muy profundas.
Así es. De hecho, atenta justamente contra nuestra seguridad y nuestra autoestima en general. O sea, el aceptar que chin la regué o que tengo culpa de comer de más. Fíjate que es muy curioso, yo siempre hago mucho la comparación. Pero una cosa fundamental para empezar a mejorar las finanzas es llevar un registro de gastos. O sea, siempre le digo a la gente, lo que tienes que hacer es seguirle la pista al dinero. ¿Qué está pasando con tu dinero? Sin eso no estamos a ciegas, ¿no? Es como un doctor auscultando a distancia, sin siquiera ver al paciente por Skype, ¿no? Entonces, igual es si no hay un registro de gastos. La misma resistencia que tiene la gente de no registrar sus gastos es exactamente la misma resistencia que tiene la gente de no hacer su diario de alimentos.
Y esta fantasía, ¿no? Este pensamiento mágico como de que si no lo veo, como que no existió.
Exacto.
Entonces,
si no lo apunto, no cuenta.
Claro, si no lo apunto, como que no cuenta, ¿no? Pero es un pensamiento realmente como muy infantil.
Así
y creo
es.
Que parte de nuestra adultez es poder ver la vida como es, vernos a nosotros como somos, porque sí, yo también siempre digo que aceptar nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra historia de vida, es que nos permite decir, ok, estoy en este terreno es así. Y solamente cuando me doy cuenta dónde estoy, puedo decidir hacia dónde quiero ir y qué ruta es necesario tomar. Pero mientras yo no me dé cuenta dónde demonios estoy, ¿cómo cambiar?
Sí, no, cuando pasa eso, cuando no tomas responsabilidad de tus acciones y tu falta de acción, lo que sucede es que empiezas a vivir la vida que te pasa. Dejas de vivir la vida que tú quieres y empiezas a vivir la vida que te sucede. Y eso es muy triste, porque generalmente la vida cuando sucede, sucede hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, sí, lo que dices es clave, Ana, hay que tomar responsabilidad y decir, bueno, pues sí, ¿no? Me acabo de echar 300 gramos de palomitas, ok, voy a comer bien, ¿no? Y de aquí hasta mañana tengo 12 horas, voy a lo mejor tratar de hacer un poco de ayuno intermitente. La siguiente comida va a ser más verduras, me va a servir más verduras y tratar de tener un balance. En lugar de negar y hacerme como que en lugar de 300 gramos fueron nada más tres palomitas y no pasó nada. Decir, bueno, ok, no fue lo mejor, no fue la mejor decisión, somos humanos, que es lo que le digo también a la gente. O sea, oye, se te fueron las cabras con la tarjeta de crédito, te fuiste a comprar y compraste más. Eres humano, o sea, tampoco vas a ser perfecto, no pasa nada. Lo importante es mantener la atención donde debe de ser y regresar, ¿no? Hay una frase en inglés que se llama Fall of the Bandwagon, que es caerte, ¿no? De, literalmente, de caerte del riel o caerte del camión. Y entonces lo que pasa con la gente es cuando ya se cae del camión, dice, no, pues ya me caí, ya me quedé aquí afuera. No, 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 chicos, si te caes del camión, te vuelves a subir.
Claro.
O sea, a lo mejor un poquito más adelante, pero te vuelves a subir, ¿no? No es como que, chin, ya perdí la fuerza de voluntad y me comí una rebanada de pastel, entonces me voy a atascar todo el pastel.
Claro, y además me vuelvo a subir y incluso puedo profundizar más y decir, ¿y por qué me caí? Y entonces aprendo y en la manera en lo que esté en mis manos, evito volverme a caer. Y entonces, como yo siempre digo, ¿no? O sea, nuestro último error es nuestro gran maestro, si así lo decidimos.
Totalmente.
Entonces es decir, a ver, o sea, este mes otra vez, o sea, llegué así como que safe a pagar la tarjeta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió este mes? ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué podría ser mejor el próximo mes? Punto, ya, o sea, ya tampoco sin sufrir de que es que cómo es posible, me dejé llevar por la venta nocturna, bla, 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 o es que mi cumpleaños y no sé qué. Ok, bueno, ya lo entendí, entonces, ¿qué puedo hacer mejor la vez pasada? Porque si no me quedo, como tú dices, atorada en qué mal, no puedo, otro mes que no logré ahorrar, etc. Es a ver, ya ese mes ya pasó, por estar en este tren de pensamiento de la culpa, cambio el pasado, no. Entonces, ¿qué puedo hacer el siguiente mes?
Así es. Y para eso necesitas registrar, necesitas una cierta conciencia y necesitamos dejar de regañarnos. Fíjate que lo que dices es cierto, o sea, el patrón de pensamiento se va a tratar de corregirnos latigándonos, ¿no? Es que soy un idiota, es que la venta nocturna, es que cómo es posible. Y entonces ahí nos quedamos, y obviamente si nos quedamos ahí la experiencia es negativa y vamos a seguir cometiendo los errores. Nuestra autoestima sigue estando abajo.
Ahora, tú dijiste algo que me gusta mucho y en lo que, bueno, yo también creo y la psicología lo dice, o sea, la autoestima es algo que se construye y por lo tanto, realmente no importa cómo lleguemos y la edad que tengamos, si sentimos que ahorita nuestra autoestima no está fuerte, no está sólida, siempre está la oportunidad de decidir construirla y fortalecerla. ¿Cuáles dirías o que serían como esos pasos o esas estrategias importantes para comenzar a fortalecer nuestra autoestima financiera?
Pues mira, primero que nada, saber que efectivamente no nada más la autoestima se construye, es un tema que nunca se acaba de construir, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es como dices, no, ya, ahora sí ya mi autoestima está sanísima, ya, de aquí soy y dejo de trabajar. No, porque la vida no es así, porque la vida es cambio, porque uno va cambiando. Entonces uno va a tener que construir constantemente su autoestima a lo largo de la vida. Punto número uno. Punto número dos es desterrar esas ideas y creencias limitantes. Ese yo creo que es el paso más importante. O sea, yo le sugiero a la gente, tómate unos 30 minutos, 15 minutitos, tómate un tecito, un cafecito y siéntate a escribir. Y aquí va el ejercicio, chicos. Siéntense a escribir todas esas creencias que tienen con el dinero. ¿Qué piensan del dinero? ¿Qué les dijeron sus papás del dinero? ¿Qué han oído en las redes sociales del dinero? ¿Cuáles son los memes del dinero? ¿No? Porque además, ahorita las redes están llenas de memes. Escribe todo. Y de ahí, haz un pequeño análisis de qué te sirve y qué no te sirve. ¿No? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué está alineado con lo que realmente quieres tú en tu vida? ¿Y cuál quieres que sea la relación con tu dinero? ¿Y cuál no? Y empieza a hacer un esfuerzo consciente de tratar de poner atención de cuándo te asaltan esas ideas, porque a veces nos asaltan sin que nos demos cuenta. Y eso es lo peor, ¿no? O sea, de repente no nos damos cuenta y ya tomamos una decisión o dejamos de hacer algo porque tenemos esta idea o esta creencia limitante. Pero lo primero es escribirlas. Eso sería lo primero, porque eso nos va a empezar a dar confianza. O sea, una de las cosas que más nos siembra confianza, Ana, es el conocimiento. O sea, cuando empezamos a saber, en cuanto empezamos a darle nombre y apellido, entre comillas, a nuestros enemigos, en este caso uno de nuestros enemigos son estas creencias limitantes, no, eso nos da poder, eso nos empodera. Y entonces decimos, ah, mira, ya me di cuenta. Por ejemplo, les voy a confesar algo que yo me di cuenta, y esto es en relación a la comida. Yo me di cuenta que yo, cada vez que tengo un malestar físico, últimamente he padecido algunas migrañas y cosas así, se me da muchísimo el comfort food y el dulce. Entonces, es como una especie de gatillo. Ya me di cuenta que Sonia, sintiéndose mal físicamente, se va por el bombón y la y la palomita con acaramelada. Entonces, no es algo bonito, pero es algo que si ya tengo conciencia, digo, ah, ok, entonces cuando me sienta mal por alguna razón, voy a tratar de no caer en eso. Y voy a tratar de buscar un sustituto. A lo mejor, no sé, me voy a nadar o me voy a tomar nada más un té sin dulce. Empiezo a ser creativa para darle solución a eso. Entonces, esa información te da poder. Y mientras más información y mientras más poder vas teniendo, más vas teniendo confianza. Y si de repente un día vences la tentación, tienes la tentación de comprar en la venta nocturna y ni siquiera te paraste por ahí, te vas a sentir súper ganador o ganadora y vas a decir, yes, sí puedo. Y eso es lo que va fortaleciendo la autoestima financiera.
Yo siempre digo que nuestros monstruos internos son poderosos porque están escondidos en el closet y están en la oscuridad, como cuando somos niños, ¿no? Y tememos que salga algo debajo de la cama o que salga algo del closet. Pero cuando los invitamos a salir a la luz, como cuando éramos niños, ¿no? Yo recuerdo que pues mis papás así de, a ver, o sea, tienes miedo que haya algo debajo de la cama, pues vamos a prender la luz y vamos a asomarnos. Y resulta que a veces o no había nada o lo que parecía algo era un zapato.
Zapatos viejos, sí.
¿No? Entonces, creo que es mucho lo que tú estás diciendo, o sea, es más el temor que tenemos a lo que creemos que está ahí, que cuando ponemos luz decimos, ah, ok, o sea, ya me di cuenta que cada vez que me peleo con mi pareja, me surgen estas ganas de entrar a Amazon y comprar algo. Sí. Me contó eso una amiga, ¿no? Que suele, ¿sí?, suceder eso. O no, entonces es decir, ok, como tú dices, ya me di cuenta cuáles son mis disparadores y cuando les echo luz, puedo profundizar en ellos. Decir, ah, entonces, ¿qué? ¿Cómo me estoy sintiendo en ese momento? Y como yo siempre digo, ¿realmente qué necesito? O sea, ¿de qué tengo hambre en ese momento? ¿Realmente, claro, tengo hambre de algo dulce? ¿Realmente tengo hambre de dar el tarjetazo y comprarme un nuevo libro? ¿O será que necesito mejor hablar y desahogarme? ¿Será que necesito oxigenar mi cuerpo, moverme, estoy muy tensa? ¿Será que necesito algo reconfortante como un baño caliente? Entonces, lo que se me hace muy bonito de esto es que no nada más nos ayuda a cambiar nuestras conductas y, como dices, eso aumenta nuestra confianza interior, pero se me hace muy bonito el que entonces nuestra relación con el dinero se vuelve también una puerta de entrada para crecer en todos aspectos.
Claro, se vuelve
lo que
algo
pasa
positivo
con la comida. Claro, o sea, la comida siempre es una invitación a revisar aquello en lo que estamos en desbalance, a revisar heridas pendientes, a revisar pensamientos disfuncionales, a revisar necesidades desatendidas. Y eso no solo nos trae beneficios con la comida, o en este caso con el dinero, es que nos trae beneficios en todos los aspectos.
En todas las áreas. La verdad es que todo está conectado.
Entonces, a ver, llevamos. Para fortalecer nuestra autoestima financiera, primero comprender que la autoestima es algo que se construye, podemos decidir construirla en cualquier momento y de hecho es algo que siempre está en construcción. Segundo, empezar a identificar las ideas limitantes y empezar a transformarlas. Tercer punto, también se me hizo muy interesante lo que decías, identificar disparadores.
Sí.
¿Cuáles son esos momentos en los que me siento como fuera de control o en los que me siento inseguro para también ver qué está pasando y poder, digamos, como que trabajar con ellos?
Cambiar el comportamiento o por lo menos sustituirlo. Uh-huh. Sí.
Otro punto que se me ocurre de nuestra charla para fortalecer la autoestima financiera es aprender a manejar las emociones.
Totalmente. Bueno, eso es lo primeritito. No, bueno, es lo segundo. Tengo yo un taller que se llama Recupera tu quincena. Y no es cierto, es lo primero. El primer módulo, la primera media hora en el taller y el primer módulo en el curso es el manejo de emociones.
Sí.
Es el punto número uno, porque son las emociones las que realmente determinan todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que decidimos. Nos creemos que somos seres muy racionales, pero ¿qué creemos? No tanto. De hecho, casi no.
Sí, yo siempre digo que, o sea, llega un punto en el que ya no necesitamos más información y conocer sobre nutrición, en el caso de la comida, sino llega un punto en el que necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y dentro de eso está las emociones.
Aprender a gestionar las emociones.
Exacto.
Aprender a manejarlas. Tenemos también culturalmente la idea de que las emociones negativas nos sirven. Y una de las primeras cosas que yo enseño es eso, es decir, todas las emociones tienen una función. Y toda esa función justamente es pro supervivencia, aún las negativas. Uh-huh. Entonces tenemos que aprender a dejar de meter las negativas debajo de la alfombra y hacer como que no existen, porque enojarse está mal, porque no es bonito estar triste, porque no es bonito sentirse deprimido, defraudado o frustrado. Entonces hacemos como, no, todo está bien, y entonces por otro lado estamos comiendo y comprando, cuando en realidad no todo está bien. Entonces, culturalmente también tenemos que entender que las emociones, o sea, separarnos de esta idea de que las emociones negativas no deben de existir, están ahí por algo, y entonces las necesito manejar de una manera mucho más sana para que no se vayan por lados que solo me hacen daño. En este caso, las compras excesivas, mal manejo del dinero o comer de más cosas que te hacen daño, al final del día va en contra tuya.
Sí, es que es un temazo, pero acabas de decir la clave, es entender la función de nuestras emociones, entender cómo se sienten, cómo se manifiestan y aprender a manejarlas y expresarlas de una forma pues funcional, que nos lleve a resolver la necesidad que esa emoción está apuntando.
Así es.
Otro punto que a mí me ha servido, y creo que estás de acuerdo, para fortalecer la autoestima, es esto de abrirnos a desarrollar habilidades. O sea, cuando yo entendí que el dinero era eso, como que tú dices, es una habilidad. Y dije, bueno, pues yo he desarrollado habilidades toda mi vida, pues claro que también puedo desarrollar una nueva.
O sea, claro.
Igual que aprendí las 80,000 cosas que aprendí en mi vida. Entonces, creo que es abrirnos, y ahí hablábamos de esta parte también, permitirnos ser vulnerables y decir, pues no importa si tengo 25, 30, 45, 55 años, y mucha gente dice, es que ¿cómo es posible que hasta ahorita, no? Bueno, no importa. Es decir, me abro a decir, no sé, necesito ayuda y busco a los expertos.
Sí, porque al final del día, fíjate que es una cosa bien triste, yo no sé por qué nos queda esta idea de que cuando se acaba la escuela ya se acaba de aprender. No, no es algo que te lo dicen tácitamente, pero como que todo el mundo entendemos eso, ¿cierto?
Sí.
¿No? O sea, ya acabo la escuela, bendito sea Dios, ya.
Como que ya tengo mi título y ya.
Exacto, y ya entonces este tema de aprendizaje se queda arrumbado en un cajón nunca más, y es una reverenda tontería porque hay tanto que aprender. Claro. De hecho, todas las habilidades blandas y la mayoría de las habilidades necesarias para tener éxito no te las enseñan en la escuela. En la escuela no te enseñan liderazgo, en la escuela no te enseñan inteligencia emocional, en la escuela no te enseñan a vender, en la escuela no te enseñan finanzas personales. Entonces, todas esas habilidades son súper importantes para realmente tener éxito. Entonces, si quieres tener éxito en la vida, no nada más en la parte profesional, sino en general, pues tienes que estar dispuesta a aprender todas esas cosas fuera del tiempo y de las aulas.
Sí, porque además no solo no nos las enseñan en la escuela, digamos en la educación formal, es que aparte, en muchos casos no las enseñan tampoco en casa.
Ah, no, por supuesto. No, pues los papás estaban igual de perdidos que uno. Igual perdidos que los abuelos y que los tatarabuelos. O sea, claro. Somos 250 millones de generaciones que venimos bien perdidas.
Claro, entonces decir, ok, me abro a aprender y a desarrollar una nueva habilidad. Y bueno, afortunadamente, hoy en día, y esa sí es una diferencia en otras generaciones, hay muchísimos recursos.
Hijo, sí.
Ya se está quitando el tabú de no se habla del dinero, o no preguntes, y ya, o sea, empezamos a hablar de este tema, a darle una voz. Entonces, bueno, qué importante también eso. ¿Hay alguna otra herramienta, So, que tú consideres así importante para fortalecer la autoestima financiera que no hayamos dicho?
Fíjate que yo creo una cosa bien importante es no ser tan duros con nosotros mismos. Y te lo dice alguien que ha sido muy dura consigo misma. Yo creo que sí es un factor clave porque... Y lo veo mucho con mis alumnos, ¿no? O sea, de repente están, o sea, a la mitad de un programa, de un bootcamp, y ya se sienten mal porque no han obtenido los resultados que en su mente deberían, ni siquiera tienen que ver con el programa. Y es una de las primeras cosas que les digo, ¿saben qué? Tranquilos. O sea, si ustedes no son pacientes consigo mismos, si ustedes no son amables consigo mismos, no van a lograr nada. No se trata de dinero nada más, se trata de realmente estar mejor. Y no vas a estar mejor si te estás castigando, si te estás latigueando, si estás diciendo es que soy un idiota y es que no puedo y es que... O sea, para mí de verdad yo creo que un factor clave para el bienestar, porque esto, de esto se trata. O sea, lo que tú y yo hacemos, Ana, no es adelgazar a la gente ni enriquecer a la gente.
Claro.
Lo que realmente hacemos es ayudar a la gente a encontrar bienestar. ¿No? Para mí esa es la última meta. Y no puedes encontrar bienestar si no te tratas bien a ti mismo. Entonces, eso para mí es un ingrediente súper importante en tu camino para sanar tus finanzas y mejorar tu autoestima financiera. De nada sirve que tengas una buena autoestima financiera, por ejemplo, porque ya empiezaste a ahorrar y ya estás saliendo de deudas, si tienes una autoestima personal de la patada, porque te la pasas pateándote, ¿no? Y que diciendo que eres un idiota todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor es un poco cursi, pero genuinamente creo que sí, sí es una pieza fundamental el ser amable contigo mismo. No se trata de ser, hay una línea muy delgada entre ser amable y ser permisivo. No, de repente nos pasamos y ¡ay, no importa! No.
Claro, pero me encanta lo que dices y lo conecto con también esta idea que hablábamos hace un momento, que a veces hay esta búsqueda de perfeccionismo. Entonces decir, ahora tengo que entender perfectamente todo y tengo que tener cuadradísimo mi presupuesto y bla, bla, bla. Y es decir, a ver, no, parte de ser amable es entender que soy humano y que en algún momento gastaré un poquito más, me saldré un poquito el presupuesto, en otras me mantendré perfectamente. Y creo que lo importante es justo la palabra que dijiste, o sea, cultivar un bienestar, y bienestar no es perfección. Bienestar es en general, me mantengo sano, mi salud física, mi salud financiera, mi salud mental está bien, estoy plena y soy flexible y acepto los cambios, tanto dentro de mí como fuera, porque también la vida pasa y hay veces que los cambios vienen no por algo interno, sino pues porque hubo una emergencia, porque sucedió algo.
Sí, entonces, porque así es la vida es cambio totalmente. Entonces, claro, la flexibilidad, alguna vez lo dije, ¿no? De hecho, tengo un post al respecto, que una de las cosas más maravillosas de las palmeras, por ejemplo, es que están acostumbradas a los huracanes, y una palmera lo que va a hacer es que va a azotarse hasta el piso de la flexibilidad, pero nunca se va a romper. Entonces, lo que te da la flexibilidad es eso, es te da la posibilidad de aguantar el vendaval sin romperte.
Y volverte a levantar.
Y para eso tienes que ser amable contigo mismo, o sea, si esperas que no te doble el aire, no te va a romper. Ok, no te doblo, pero te parto en dos. ¿Qué hubo?
Yo aquí en el podcast siempre hablo mucho de la importancia de nuestro lenguaje y sobre todo de nuestro lenguaje interno. Entonces, vale la pena reflexionar cómo nos hablamos a nosotros mismos en relación con el dinero. O sea, ¿qué me digo? ¿Qué me digo tanto cuando logré mis metas? Porque hay mucha gente que no se reconoce y también le cuesta trabajo esa parte, ¿no? De decir, sí, muy bien, lo logré, ¿no? Entonces, ¿cómo me hablo cuando logro mis metas? ¿Y cómo me estoy hablando cuando no? ¿Cómo me hablo cuando ocurre algo que no estaba planeado? Entonces, creo que revisar nuestro lenguaje interno está muy conectado con este punto que nos compartes de ser amables, ser pacientes. Me gusta mucho y ser flexibles. So, pues tú ofreces muchísimos cursos y servicios justamente para desarrollar nuestras habilidades financieras y fortalecer nuestra autoestima. Platícanos un poco más de eso.
Pueden contactarme. Está increíble ahorita el proyecto que me tiene muy entusiasmada, es la consultoría, que es un pequeño sitio de membresía, donde ahorita hay más de 25 entrenamientos, donde hablo de todo, de dinero, negocios, marketing, hábitos, etc. Y puedes consultar conmigo de forma directa cualquier pregunta, las veces que quieras, durante todo el mes. Entonces, es como tener, yo le llamo micro mentoría. Entonces, y el precio es súper, 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 súper accesible, casi ridículamente accesible. Es ridículo. Y está en entrenamientofinanciero.com/consultoría.
Okay.
De hecho, si van a entrenamientofinanciero.com, ahí lo van a encontrar, que es más fácil, ¿no? Entrenamientofinanciero.com, ahí van a encontrar los cursos que tengo disponibles.
Sí, y de todas formas ya saben que aquí encuentran en las notas del episodio todos los links directos para que entren en contacto con So, y también ya les mencioné al inicio del programa que ella también tiene 3 libros publicados, ¿cierto?
Cierto, ya son 3 libros.
Y pues mi querida ovejita, ha llegado el momento de cerrar esta entrevista con las 2 preguntas que hago a todos mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
Mi vida ahorita en este momento tiene hambre de crear arte. Se oye un poco pretencioso eso de arte, pero bueno, tengo ganas de dibujar y de pintar. Eso es lo que tiene hambre ahorita en mi vida. Es como, si ahorita pudiera dedicarme el 100% de mi tiempo a eso y sin siquiera dormir, eso es lo que haría.
¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
híjole, tiempo para mí, tiempo para mi esposo, tiempo para mis mascotas, tiempo para mis alumnos. Y tiempo para, obviamente, pintar y relajarme.
Querida So, te agradezco mucho este tiempo y haber compartido tu sabiduría y tu experiencia con nosotros.
Un abrazo, comunidad, y hasta el próximo episodio.
Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.